Dios contigo por tu amor, tu hermoso amor, Señor. Señor, queremos rogarte por nuestros hermanos que están enfermos. Hay hermanas, hay hermanos, hay jóvenes, hay señoritas, hay niños, Señor, que están enfermos, pero hoy clamamos desde acá de la congregación una impartición de sanidad venga sobre las vidas de cada uno de ellos. Ahí donde ellos están, que tu poder se manifieste sobrenaturalmente, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. También suplicamos, Señor, por la impartición de tu palabra. Señor, háblanos, háblanos, Señor. Pedimos el auxilio, pedimos el socorro, pedimos, Señor, la revelación que solo procede de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, el día miércoles he empezado un tema que tiene que ver con el tema que hemos estado hablando sobre un corazón apacible, pero el tema que comencé el miércoles se llama un corazón circuncidado. Ahora, si se recuerda, porque así lo dice la Biblia desde la perspectiva bíblica, que al Señor le preguntan qué es lo más importante de toda la Escritura, y Él habla una cosa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor, dice él. Ahora, cuando vamos a la Escritura, ahora, ese es el amor que nos están diciendo que es el mínimo con que debemos de amarlo. Pero ahí hay un problema, porque nosotros nos damos cuenta que no lo amamos como él dice. Porque si lo amáramos como él dice, hermanos, las prioridades de todos serían las mismas. Pero ¿por qué es que cada quien tiene diferentes prioridades? Y somos hijos de Dios, somos cristianos, porque el nivel de amor es distinto. Y el nivel de amor es distinto porque hay un problema. Que para que ese nivel de amor opere en esa magnitud, como él lo dice, el corazón tiene que ser circuncidado. Déjeme ver una escritura que empezamos viendo el día miércoles. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Ahora, esto es lo que dice la primera parte. Ahora, mire esta segunda parte: y el corazón de tus descendientes. O sea que la promesa es el corazón nuestro y el de nuestros descendientes. Y aquí explica cuál es el propósito de esa circuncisión: para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que allá nos dice que lo amemos, pero aquí nos dice que para poderlo amar con ese amor y con esa intensidad, primero el corazón tiene que ser circuncidado. Y entonces ahí nos metemos en un relajo, ¿va? Porque nosotros, pastor, pero yo no me hice la circuncisión si yo no soy judío. No, en el caso de los judíos, la circuncisión era quitar el prepucio del miembro viril. Esto, si los jóvenes no entienden, pueden preguntar en casa, no puedo dar mucho detalle de esto. Y esto significaba que a los 8 días, iniciando su vida, él se tenía que, lo tenían que circuncidar al niño, y esa circuncisión lo metía dentro del pacto. O sea que si nacía en medio de Israel, era un israelita, pero fuera del pacto si no lo circuncidaba. O sea que había que circuncidarlo, esa era la condición. Ahora, esta circuncisión la vemos aplicada en el nuevo pacto, y vimos que la vemos acá, Romanos 2, 28, 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente. O sea, aquí ya no está hablando de una circuncisión con bisturí, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón. Entonces aquí habla ahora ya no del miembro viril, sino de el centro de las emociones. La circuncisión es la del corazón. ¿Y quién es el que la efectúa? El bisturí, el médico por excelencia, es el Espíritu Santo. Ahora, no por la letra, porque aquí es donde viene el asunto. Que la circuncisión es el inicio, fíjese qué tremendo, para poder vivir en el Espíritu con una circuncisión en el corazón. Si no se vive en el espíritu, se va a vivir en la letra. Y la Biblia es clara que la letra mata. La letra trae legalismo. La letra trae, pues, tradiciones. La letra trae costumbres. Entonces, vimos esto, que entonces desde la perspectiva bíblica, este acto de circuncisión representa en el Antiguo Testamento una señal del pacto. Y eso aparece en Génesis 17. Y en el Nuevo Testamento, la circuncisión que efectúa el Espíritu con su bisturí también es figura del bautismo. Y lo primero que un cristiano debe de hacer cuando acepta al Señor es bautizarse. Por ejemplo, eso lo dice en Colosenses 2:11 al 12. Y se los leo para que diga: pastor, ¿pero de dónde sacó usted que el bautismo en agua es figura de la circuncisión? Por ejemplo, aquí dice el 11: en Él, en Jesús, también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne, o sea, al quitar el viejo hombre, es el prepucio, mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios. Aquí está vinculando el bautismo con la circuncisión que se refiere. Entonces, ahora esto solo es un pequeño repaso. Entonces, una manera sabia de guardar mi corazón, primero tengo que comprender que la Escritura nos deja ver que el corazón es como que si fuera una casa. Y fíjese, y eso se lo enseñé, pero no voy a tratarlo, porque de hecho no he tratado ninguna de esas, ninguna. Solo traté una. Por ejemplo, aquí vemos que el corazón está cubierto de grasa, y eso es figura de insensibilidad. El corazón tiene una puerta externa que se llama ojos y oídos, tiene una puerta de salida que se llama boca, tiene paredes internas y tiene paredes externas, tiene cámaras o almacenes donde hay tesoro o bueno o malo, tiene protección y cubierta, que es la paz, puede tener ceguera, puede tener un fundamento y cimiento, que es donde descansa el corazón, en este caso es el amor. El corazón puede estar cubierto con sangre o rociado con sangre, y también el corazón puede estar dividido. Y efectivamente el corazón está dividido en dos partes. Eclesiastés habla que hay una parte derecha y hay una parte izquierda, y tiene mucho que ver, pero ni siquiera he empezado a tocar esto. O sea, mire, hoy te tengo un problema, porque de verdad el Señor me ha permitido apuntar muchas cosas y tengo mucha información, pero no sé cómo resumirla, y a veces quiero resumirla, pero digo, no, es que esto es importante. Entonces, que el Señor me dé la gracia de poder ver todo esto, ¿verdad? Entonces la Escritura nos deja ver que el corazón se puede romper, se puede enfermar, se puede quebrantar. Es que ese es el asunto. El corazón sí puede llegar. Ahora, el asunto es que a veces uno no nota que está enfermo. Ahora, ¿cómo lo nota? ¿Cómo está? Una cosa, la pasión por el Señor. Porque si está enfermo y está circuncidado, el amor del Señor está operando, y la pasión que opera, se puede, o sea, no tiene que decir en ningún lado que él es cristiano. Todo el mundo se da cuenta que lo es, por su manera de hablar, por su conducta, por sus preferencias, por sus prioridades. Pero cuando un corazón se enferma, entonces comienza a tener problemas con sus prioridades, y el amor lo comienza a compartir. Y ama al Señor, porque yo creo que nadie que se aleje del Señor deja de amarlo. El problema es que ama más. Entonces, aquí lo puede ver, mire, para que vea que hay, el miércoles le mostré varios versículos, lo puede escuchar usted en su casa. Sana mi roto corazón y véndalo. O sea que aquí hay un corazón roto, un corazón que está quebrado o que está herido y necesita ser vendado. O sea que podemos, mostré por lo menos 3 o 4 escrituras, pero con esta podemos ver que sí, el corazón se puede enfermar. Ahora, la Biblia nos deja ver otras condiciones, y de esta fue la que yo hablé, pero quiero ver porque quiero ir al meollo de esto. Y comencé hablando, pero no me dio tiempo. Entonces, la Biblia habla de condiciones en las que puede estar el corazón, pero de esa ni siquiera la puse en el cuadro. Y esta se las mostré de esta manera. Por ejemplo, la Biblia habla de un corazón estrecho. Y vimos que es la estrechez en el corazón. ¿Y qué cosas tienen que ver con la estrechez? Y por ejemplo, vimos que tiene que ver con un corazón que está cerrado, ya no escucha, no quiere oír, no hay manera, no quiere escuchar, ha endurecido su corazón, ha cercado su corazón y muchas veces ha sido con grasa, limitado, restringido, angustiado, duro o en este caso, si se trata de la manera de darse hacia otros, es tacaño. Y vimos la contraparte que es un corazón humillado. En este caso es un corazón sencillo, sincero. Bueno, eso ni siquiera lo vimos, ya no me dio tiempo. Manso, en reposo, tolerante, perdonador. Pero vimos también esto, un corazón hinchado. Sí, sí ha escuchado que el corazón puede crecer. Bueno, lo que crece son las paredes. Y el corazón tiene que trabajar más. Y se engruesan las paredes del corazón. Y por eso es que la Biblia habla de un corazón engrosado o con mucha grasa. Entonces, cuando la Biblia habla de un corazón hinchado, también le enseñé la Escritura, no lo voy a ver porque ahí le puse. Habla del orgullo, o sea que un corazón hinchado es un corazón hinchado de orgullo o altivez o libertino, dejó el camino de la piedad por un camino de impiedad, vanidoso, sin límites. Y fíjese, y dilatado, así lo dice el diccionario Strong, dilatado. Y cuando hablan de un corazón dilatado, están hablando de un corazón que se ha hinchado. Ahora fíjese. Y también vimos un corazón que es ensanchado. O sea que lo que Dios quiere es un corazón humilde y un corazón ensanchado, pero puede operar esto. O sea, solo en una área puede operar lo contrario. El problema es que el corazón está funcionando, pero no está funcionando bien. O sea que espiritualmente debe funcionar como un corazón humillado y un corazón ensanchado, amplio, abierto, grande, espacioso, sin fronteras, generoso, bondadoso. Pero esto es donde con nuestra conducta podemos ver si eso es así. Entonces vimos que bíblicamente un corazón hinchado, orgulloso, es un corazón que ha sido engrosado. Y esto lo vimos solo para que tenga una idea. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón se ha engrosado. O sea que ha crecido, se ha engrosado. Y ahora mire qué es los síntomas de un corazón engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente. Por eso es que se cierra. Ya no escucha. Nadie le puede hablar. Nadie le puede aconsejar. Nadie le puede llamar la atención. Nadie le puede decir que esto no está bien. Porque tiene su verdad, que no necesariamente es la verdad del cielo. Y sus ojos se han cerrado. O sea que el corazón hinchado se cierra para que no vea con los ojos y oiga con los oídos. Y lo que pierde es el razonamiento. Y el corazón pierde el razonamiento. Y si no hay razonamiento, si yo no logro ver esa debilidad, ¿cómo me voy a convertir al Señor? Mi esposa me puede decir que yo soy orgulloso. ¿Y si yo no lo miro? Porque la Biblia dice que el corazón es enfermo o es engañoso más que todas las cosas. O sea que podríamos decir, yo estoy bien. Y él tiene otra apreciación. Hermano, mire, no dijo aquella iglesia, yo soy rico. No dijo esa iglesia eso. No tengo necesidad de nada. ¿Y cuál era la percepción del padre? Pobre, miserable. Ciego, ahí está la escritura. La percepción de la iglesia era una y la percepción del Señor era otra. Aquel hombre que subió a orar, ¿qué dijo? No soy como ese. Bueno, ayunaba dos veces a la semana. ¿Y usted cuándo fue la última vez que ayunó? Imagínese, ¿qué diría de una persona que no ayuna? Ese fariseo. Y el Señor, cuando bajaron los dos, ese regresó igual. Entonces, algunos ejemplos bíblicos que los vimos también de las consecuencias, porque vimos que muy probablemente la estrechez del corazón se da por una falta de paternidad. Y esto ya lo vimos, hermano. Y la falta de paternidad, o sea, que el padre lo que hace es que el padre, al ejercer su función, es que el asunto es que lo hemos hablado, hermanos. Puede haber un padre presente, pero ausente. Uno a veces se limita, dice, yo soy un buen padre. ¿Por qué? Porque llego la provisión a la casa, mis hijos tienen techo, una buena educación y están vestidos. Y eso no necesariamente es. Eso es un padre responsable. Pero realmente, como lo ve el Señor, es que usted es un sacerdote de casa y tiene dos funciones. La función de llevar la provisión a su casa y de ser el sacerdote de su hogar. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se ha sentado con ellos a cantar? ¿Cuándo se ha sentado con ellos a hablar de la palabra? Ay, es que eso no cree en nada. No, pues es su función. Es que me da pena, es su función. Es su función. Entonces, cuando uno está haciendo las dos, su labor como padre biológico y su labor como padre espiritual, comienza a proveer una paternidad, y esa paternidad, juntamente con la madre, crea en él, en el niño o en la niña, en el hijo o en la hija, una paternidad, y lo que hace es que él comienza a tener facilidad para poder amar a otros. Y especialmente también para poder amar al Señor. Hay gente que tuvo una mala relación con su padre biológico, y con Dios no puede tener una buena relación. Es más, algunos hasta le hablan de usted porque les da pena decirle de tú, pero lo hacen por respeto. Pero entonces vimos que en ese caso, Absalón, lo vimos, su padre no lo quiso ver, o sea, una especie de rechazo, y su corazón fue en estrechado y fue hinchado. Y eso lo vimos, y vimos bastante de eso. Los hijos de Jacob no recibieron amor, la paternidad de su padre, aunque su padre estaba ahí. ¿Y qué pasó? Terminaron odiando. O sea, al tener falta de paternidad, se inhabilitaron de amar. Es que ese es el asunto. En el caso de Caín, hermano, se sintió rechazado. Hermano, yo quiero decirle algo. Hay cosas que parecen injustas y son justas. ¿Qué cree usted? El padre, porque el que dijo esa ofrenda recibo la de Abel, ¿quién era? ¿Era Caín? ¿Era Adán o era el Señor? El Señor. Ahora, ¿cómo vio Caín que el Señor escogiera la ofrenda de Abel? ¿Cómo la vio? Mal padre, me rechazó, injusto, todo lo que me esforcé, y no tuvo cuidado, vino el enemigo, lo engendró, porque el enemigo puede engendrar, y la Biblia dice que el diablo lo engañó y fue engendrado. O sea, que estaba el engendramiento del padre, pero como permitió que su corazón fuera trastocado, el diablo lo engendró, y entonces procedió a hacer lo que hace un homicida, matar a su hermano. Te fijas, hay cosas que se ven injustas, pero son justas. Por ejemplo, yo sí, no sé si se recuerda, es que mire, hermano, hay unos ejemplos que son terribles, hermano. Ejemplo, usted sabe que a Saúl persiguió 13 años, persiguió a David. ¿Se recuerda eso? Y él no quiso meter su mano, no quiso. Pero dentro del gobierno de Saúl había una tribu que Israel había hecho pacto, que eran los Gabaonitas. ¿Sí se recuerda? Y entonces de repente comenzaron 3 años de que no llovía. Era un juicio. Ahora, David no tuvo nada que ver con eso, pero cayó el juicio. Y entonces David preguntó a Dios, pero ¿por qué es que me está cayendo este juicio que no llueve? Porque no era como ahora que tienen bombas para sacar agua. Entonces, ¿qué pasó? Y Dios dice, es que la casa de Saúl mató a los Gabaonitas y los acosó. Y entonces, pero si David pudo haber dicho, pues si eso no fue mi gobierno, ¿sí o no? Fue el gobierno del otro. Sí, pero el pecado no había sido cancelado. Y entonces, ahora fíjese, entonces Dios dice, entonces le preguntan a Dios qué hay que hacer. No sé si son 5 o 10 que maten a 5 hijos. No, perdón, los gabaonitas le preguntaron, ¿qué quieren para hacer justicia, para que Dios aplaque su ira? No queremos dinero, sino que mueran 5 o 10 personas de la familia de Saúl colgados y que no los quiten de ahí. Ahora, cuando David fue a traer a todos los familiares de Saúl, ¿cómo cree que lo vio la gente? Este se está vengando de la casa de Saúl, ¿o no? Sí, no, ¿cómo lo hubiera visto usted? Este se está vengando de la casa de Saúl. Pero no era de él, no se estaba vengando, él estaba obedeciendo lo que Dios había dicho. Y agarraron a los tipos, los colgaron y no dejaron que las aves se los comieran. Y cuando pasó ciertos tiempos, el Señor llovió. O sea que lo que había hecho David era justo, pero ante los ojos de los hombres se miraba injusto. Entonces, el problema de nosotros es que cosas que vemos, les interpretamos de acuerdo a cómo está la medida de nuestro corazón. Por eso es que en la medida que nuestro corazón, que ha sido circuncidado, se llena de él, vamos a tener menos problemas. Pero yo quería hablar de varios de ellos, pero me quiero enfocar, porque quiero ir a la paternidad, porque todo empieza con la circuncisión, pero la circuncisión empieza y tiene que ver como en casa, porque es el padre el que circuncidaba. Ahora, fíjese, aquí vemos, por ejemplo, cómo se sentía Absalón y cómo su corazón se estrechó. Y vemos cómo se sentían los hijos de Jacob y cómo se estrechó su corazón a tal manera que terminaron odiando. Pero Absalomón se sintió amado por su padre David. Y es asombroso que en su corazón había un receptor. O sea que cuando la paternidad comienza a funcionar, en ellos opera un receptor de paternidad. Estoy hablando del hijo o de la hija, o inclusive en un hijo espiritual. Un receptor de paternidad que lo que hace es que la paternidad hace que el corazón se ensanche y entonces se vuelva abierto, se vuelva generoso, se vuelva sin problemas para poder amar y corresponder. Porque, hermanos, usted lo sabe. Y ese es un problema que hay en el matrimonio. La joven nunca le ministraron paternidad. Y ella viene y se casa con alguien que sí le ministraron paternidad. Entonces la otra persona quiere amar. Pero no como la canción va a amar y ser amado. Pero bueno, pero en parte sí va. Quiere amar y ser amado. Y el problema es que esta persona no le corresponde. Y le dice, pues si yo te amo. Pues no te he dado 10 hijos. Sí, pero no se trata solo de eso. Entonces, es importante que uno haya recibido la paternidad de sus padres. Y si no la recibió, por eso el Señor vino. Y a esto es lo que me quiero enfocar, porque ahí está la clave de todo. Entonces, fíjese, también yo fui, así dice él. Ahora, mire cómo lo dice. Ahora, mire, es que lo que pasa es que a nosotros se nos pasan las palabras, hombre. Imagínense que él diga, también yo fui hijo de mi padre. Pues obvio, ¿eh? ¿O no? Es como, yo soy hija de mi mamá. Pues sí. Pero entonces, ¿por qué lo dijo? Por cómo se sentía. Amado con ternura por mi madre. Él me instruía diciéndome, guarda mis palabras en tu mente, cumple mis mandatos y vivirás. El problema de nuestros hijos es que queremos que obedezcan, queremos que cumplan lo que les decimos, pero en su corazón hay una escasez de paternidad, una escasez de amor, y eso les va a costar. Van a tener problemas con eso. Entonces necesitamos a trabajar. Ahora mire esta otra versión cómo lo dice. Porque yo fui hijo predilecto de mi padre. Así sentía él. Él se sentía como un hijo predilecto. Y entonces cuando la Biblia habla del ministerio de él, inclusive la Biblia cuando hace referencia de él, a causa de que tenía un receptor, mire cómo lo dice. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y tan dilatado. Tremendo, hermano. La misma palabra, dilatado, engrandecido, engrandecido, ensanchado, tan dilatado corazón. La palabra es rojab, que es ancho de la, perdón, ancho de la raíz ensanchar y ampliar. Es su, se traduce ancho, pero viene de la raíz ensanchar y ampliar. Tan dilatado o tan ensanchado como la arena que está a la orilla del mar. Qué tremendo, hermano. Como fue amado por un padre, entonces ahora tenía un receptor y él comenzó a... por ejemplo, en la versión BJ dice, y un corazón abierto, no cerrado. La versión 1960 dice, anchura de corazón. Ahora, entonces comenzamos, entonces vemos que es importantísima la paternidad. Entonces, ¿cómo un corazón con estrechez puede recibir sanidad? Número uno, debe de recibir una adopción. Ahora, hermano, esto es importantísimo. Porque esto es bíblico, lo que le estoy hablando yo es bíblico. Nadie puede, acuérdense que la Biblia dice que nosotros nos hemos agregado a la familia de Dios. Y es clara la Escritura que hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, no puede haber la paternidad operando si primero no empieza el espíritu de adopción. Entonces, cuando hay una adopción, por eso es importante. Uno puede estar en una iglesia y que la persona sea su pastor, pero solamente eso. Entonces se queda a nivel de oveja. Y si se queda a nivel de oveja, el problema es que nunca lo va a ver como un padre. Y hay veces va a estar de acuerdo y veces no, y veces se va a enojar. Y veces, y la oveja tiene un problema. Se va de la iglesia. Pero un hijo no. Aunque caiga en las peores condiciones, el hijo pródigo se fue y regresó a su casa. Esa es la diferencia. Entonces, fíjese. Mire cómo dice Pablo, y aquí está hablando del ensanchamiento y de la estrechez. Oh, queridos amigos corintios, les he hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. Y en otras versiones dice, está ensanchado. Y eso fue lo que les mostré. No hay falta de amor de nuestra parte. O sea, no hay estrechez, dice otra versión. No hay estrechez. O sea que la estrechez es falta de amor. Pero falta de amor porque hay una paternidad que está faltando. Pero ustedes nos han negado su amor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no podían amar? ¿Por qué no podían corresponder? ¿Por qué no podían? Porque el problema es que había en su corazón una falta de paternidad. Y entonces el versículo 13 dice, les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. O sea, aquí es donde yo entendí que el inicio para que pueda darse la impartición, porque la circuncisión ya la tenemos por el Espíritu y la tenemos también por el bautismo. Pero también la circuncisión es un proceso. Como para llegar a ser hijos, eso se es un niño, pero no se es maduro, habla como niño. En la medida que va creciendo, entonces va madurando. Por eso la Biblia dice que los niños y los esclavos, perdón, los herederos, niños y esclavos, nada se diferencia, porque se pelean por algo que no deberían de pelearse. Ahora, la pregunta es, ¿qué es paternidad? Entonces aquí es donde yo quiero comenzar a ver con usted. Porque quiero ir a la parte de la circuncisión, pero todo empieza ahí, hermano. O sea, acuérdense, no se olvide lo que le dije. Si no hay una circuncisión, no podemos amarlo. O sea, lo vamos a amar. Pero hermano, discúlpeme, hermano, ¿también la gente del mundo no ama al Señor? Hermano, no, tenemos que ser honestos. Hermano, la única forma de una gente que está en una iglesia, llámese como se llame, que no es cristiana, que va todos los domingos, va a todas las actividades, perdóneme, pero ¿aman al Señor? Sí, no hay otra forma. Porque algunos fuimos católicos de nombre, pero alguna gente sí, de verdad fue católica. Aman al Señor. Entonces, en sentido primario, la palabra hebrea denota el ascendiente inmediato o remoto de alguien. O sea que la paternidad es cuando hay alguien aquí instruyéndome, cuando hay alguien aquí cuidándome, cuando hay alguien aquí pastoreándome. Y estoy hablando de un padre o puede ser un pastor. Cuando hay alguien, esa es la paternidad, que cuando haya alguien. Entonces vengo yo y soy hijo, pero mi padre me ha dado una buena educación, me ha comprado mi carro, me ha comprado esto, me ha comprado lo otro, pero él nunca me ha ayudado. Espiritualmente nunca me ha ayudado. Y cuando he tenido problemas, yo solo he tenido que salir. Entonces, sí ha hecho una parte de su función, pero no total. La idea de Dios es que el padre de familia sea el padre espiritual del hijo. Pero el problema es que los padres de familia ni leemos la Biblia. Los padres de familia estamos en ese sentido. Entonces, por eso el Señor tuvo que venir. Por eso es que ella es mi hija, pero ella no es nieta de Dios. Ella es hija de Dios. Porque si no, la paternidad de él no podría. Entonces, la idea de Dios es que en mi casa yo impartiera de mi paternidad, que su receptor esté bien para que cuando venga Jesucristo, eso no está dañado y entonces viene todo el amor del Señor. Entonces, la función que tenemos como padre es importante. Ahora, sigamos viendo esto. Se aplica a cualquier persona que está en una posición de autoridad. También se llama así a un protector o a un guardián, alguien que está cuidando, está protegiendo. Designa el autor o fuente o comienzo de algo. Por eso es que donde empieza la conducta de un hijo es en casa. Miren, ya lo he hablado yo en más de una ocasión. Aquel versículo que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Yo ya le he explicado en más de una ocasión. Por lo menos lo he predicado acá y le he mandado mensajes. Instruye al niño en su camino, la palabra camino ahí es boca. Lo que está diciendo es, instruye al niño al inicio de cada conducta. Porque los niños tienen etapas. Entonces nosotros todas sus conductas de niño no hacemos nada. Queremos cuando están grandes querer, está tan grande. Es como un árbol que ya creció y ahora lo quieres enderezar. Entonces lo que pasa es que vamos a quebrar al muchacho o a la muchacha. Y el término padre también se aplica al mismo Dios. Y este es el asunto. Porque Él, el Señor, el Padre, es el origen. Y esto está bien claro en la Escritura, de toda paternidad. De Él procede. Y no solo en el cielo, sino en la tierra. Y este pasaje lo vimos. Por todo lo cual me pongo de rodillas ante el Padre, origen, de Él viene. Entonces, yo como padre fallé con la paternidad. Sí, fui buen padre en el aspecto que le proveí, la mantuve, estuvo enferma, la llevamos al hospital, pero como sacerdote, como padre espiritual, fallé. Entonces, Él como padre espiritual, si ella se somete a Cristo, Él va a fluir su paternidad hacia ella y va a ser restaurado lo que yo no hice. Pero eso va a depender de cómo ella se meta con el Señor y la relación que tenga con el Señor. Entonces, Él es el origen de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, por eso el Señor Jesús es el único. Y ahí viene el asunto, hermano. Es el único camino al Padre. Porque la paternidad no puede darse si primero no se da la adopción. Y la adopción, quien la habilitó, es el Señor Jesús. Porque Él es el modelo. Entonces déjenme ver un cuadrito. Por ejemplo, posibles efectos de falta de paternidad. Aquí pueden haber más cosas. Si la persona no recibe paternidad, va a haber estrechez. Y entonces, desde casa, siendo un niño, siendo una niña, puede haber dureza, puede estar cerrado, puede haber necedad, terquedad, falto de afecto, pero todo tiene que ver con falto de afecto. Y sí es posible que en casa se dé, porque vemos a Jacob, hermano, vemos a Jacob con un problema con sus hijos. El mismo Jacob, su padre, amaba más a su hermano que a él. Usted lo sabe. Y la madre estaba enfocada con él. Y esto le pasó factura. Y la falta de afecto de su padre lo llevó a engañar al mismo padre. O sea, cuando veo yo la falta de paternidad, los hijos terminan engañando a sus padres. Traicionando la figura paternal no debería de darse, pero es por todo lo que ha pasado. Y terminan teniendo una relación espantosa a nivel hermanos y a nivel hermanas. Hermano, es que esto, por eso es que tenemos que trabajar eso, por eso es que Dios quiere darnos un corazón circuncidado. Entonces, si hay una paternidad, si no hay paternidad, va a haber dureza, cerrado, falta de afecto, orgullo, altivo y cerrado. Entonces viene el Señor y Él es el camino. Él es el camino. Él es el camino, no hay otro camino. No puede, porque Él es el Hijo que a través del Espíritu, por eso es que recibimos el Espíritu, por eso no es en evangelismo, se dice, bueno, usted repite la oración, yo te recibo, ¿sí o no? Por eso tenemos que recibir a Jesús, porque al recibirlo a Él, somos salvos, perdonados, pero recibimos el Espíritu de adopción. En otras palabras, nos convertimos en hijos. Entonces, Él mismo lo dice. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino. Y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, y aquí está, hermano, aquí no hay otra manera. Nadie, esto es un absoluto, viene al Padre sino por mí. Si yo no doy el espíritu de adopción, si no me recibe a mí, sí, va a adorar o a orar a su Padre, pero no es el mismo Padre. ¿Estamos claros de eso, hermano? Porque solo puede ser por Cristo. No hay otra manera. Entonces, solamente por el Señor Jesús puede iniciar una paternidad del cielo. Él es el inicio, Él es el origen. Ahora fíjese, y aquí es donde viene, porque esa es la manera que se debe de dar. Por ejemplo, Jesús tiene que crecer en mi vida. Una nueva naturaleza, vestirse de Él. Pero el orden que presenta la Biblia es que Él tiene que crecer y yo debo de venguar. No es, y por eso el apóstol decía un día de un canto, ¿va? Porque decía el canto al revés, que yo mengüe para que Él crezca. No, porque entonces sería una obra de la carne. No, Él debe de crecer en mí. Y en la medida que crezca Él en mí, entonces el viejo hombre va a comenzar a decrecer. Entonces, si Jesús crece en mi vida, la nueva naturaleza, vestirse de Él, entonces decrece el viejo hombre y entonces comienzo a despojarme de las obras de la carne y comienzo a ser el hombre nuevo, el hombre que está vestido de Cristo. Pero no se puede si Él no crece. Por eso es que el trabajo de los cinco ministerios es llevar a su pueblo a que lleguen a la imagen de Él. Para que cuando llegue la imagen de Él, entonces va a decrecer todo el hombre viejo. Ahora, ¿por qué es que entonces en la iglesia a veces hay carnales? ¿Por qué entonces hay contiendas? ¿Por qué hay envidias? Porque la gente sí está en la iglesia, sí fue circuncidada, sí fue, recibió al Espíritu Santo, pero el problema es que el Señor no ha crecido. Y como no ha crecido, el viejo hombre está vivito y coleando. Entonces mire cómo lo dice Juan. Es necesario que Él crezca. Pero lo primero es que Él debe de crecer. Entonces si el Señor, si no buscas al Señor, si yo no busco al Señor, si no me alimento de Él, no voy a crecer en Él. Y si no voy a crecer en Él, ¿cuándo voy a dejar aquellas cosas? Porque lo que quiero yo es dejarlo por mi cuenta, por mi esfuerzo, pero eso sería una obra humana. No, tiene que alimentarse de Él, tiene que nutrirse de Él y que Él crezca. Por eso es que Juan el Bautista lo que vino a hacer es a preparar el camino. Entonces, dice, es necesario que Él crezca y que yo decrezca. El que viene de arriba, y esta es la razón, el que viene de arriba está por encima de todos. Me conviene que el que viene de arriba que crezca en mí. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Entonces, aquí hay una batalla entre el hombre terrenal y el hombre del cielo. Y si no crece, hermano, y aquí está el asunto. Si no crece el hombre del cielo, si no crece el Señor, ¿quién va a crecer? Pues el hombre terrenal. Entonces, por eso es que no podemos cambiar como padres. No podemos cambiar como madres, no podemos cambiar como hijos. Hermano, tenemos las mismas mañas de hace 30 años que íbamos en el Evangelio. Porque Cristo no ha crecido en nosotros. Ahora, la Biblia habla que nosotros tenemos una responsabilidad. Si buscamos al celestial, por eso la Biblia dice, buscad las cosas de arriba. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Poned vuestra mirada en el Señor. Y entonces este pasaje es una promesa. En 1 Corintios 15, 48 al 49, que se leyó en la doctrina esta semana. Esto se habló, se hablaron de los cuerpos. Miren, hermanos, de verdad, el ministerio ha sido una bendición yo vengo años en el Evangelio, pero de verdad en el ministerio Benecer, gracias al Señor, hay una abundancia de palabra. La doctrina ahí está para contestar preguntas, dudas, cosas que uno no sabe. Sabe que hay diferentes cuerpos y ahí se explica, ahí se habla de eso. Y mire que dice, como es el terrenal, o sea, si no crece el espiritual del cielo, como es el terrenal, así son también los que son terrenales, así se va a quedar. Entonces cuando venga el Señor, no ha cambiado. Y Él viene a casarse con alguien que ya cambió, que se vistió de Él. Porque el que se va a casar, la que se va a casar debe de haberse vestido de Él. Pero ¿cómo se va a vestir si la persona no ha crecido el Señor en él? Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, así como agarramos la imagen de nuestro papá, de nuestra mamá y de Adán, de que tenía todos sus sentidos, traeremos también la imagen del celestial si ponemos nuestra mirada en él. Esa es la promesa de él. Entonces, por eso la Escritura nos deja ver cuál fue uno de los propósitos del Señor. Mire, y esto lo acabamos de mencionar, no lo voy a ver mucho porque esto lo sabe usted, pero a todos los que le recibieron, a aquellos que depositaron su confianza en su persona y poder, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. O sea que tenemos el derecho porque recibimos la adopción de hijos. Tenemos el espíritu de adopción. Pero lo mismo, un hijo tiene el espíritu cuando nace, pero tiene que desarrollarse. Y también la Biblia habla de la adopción. En cuanto a ustedes no han recibido un espíritu que los convierte en esclavos. O sea que si yo, hermano, si yo teniendo el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, el trabajo me ha hecho esclavo, los vicios me han hecho esclavos, las cosas que son buenas, legítimas, me han hecho esclavos, significa que lo que ha crecido es el terrenal, no el espiritual. Porque el Espíritu que se nos dio es un Espíritu de libertad. Y por eso aquí dice, no han recibido un Espíritu que los convierte en esclavos, de nuevo bajo el régimen del miedo. Han recibido un Espíritu que los convierte en hijos. Y en otras versiones dice, un Espíritu de adopción. Y que nos permite exclamar Abba Padre. Ese debe ser. Y Abba Padre significa papito mío o padre mío. Es decir, padre. Y ese mismo Espíritu es el que, uniéndose al nuestro, da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, Jesús es el camino. Y ahora viene Él y nos quiere mostrar con su nombre. No sé si sea. Y hermano, pero el nombre de Jesús en griego es 888. Ese es el total de la numeración de su nombre en griego. ¿A los qué días se circuncidaban a los niños? A los ocho. Como quien dice, él, viene Él y va a haber una circuncisión cuando Él viene, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Ahora fíjese, el nombre Jesús viene del hebreo Josué o Yeshua, como le dicen los que hablan un poquito, los judíos. Pero fíjese, mire, quiero mostrarle algunas cosas. Por ejemplo, Juan 17, 11 al 12 dice, ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti. Mire que dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Ahora, guárdalos en tu nombre que me has dado. El nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, pero yo quiero que vinemos el nombre de Jesús. Ahora, ¿para qué es ese nombre? Para que sean una cosa, o para que sean uno, dice otras versiones, así como nosotros lo somos. Cuando ya estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, en el nombre Jesús que me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera las escrituras. Entonces, mire, solo déjeme darle un ejemplo aquí, mire, este es un diccionario. Jesús, su forma latina derivada del griego 2424, aquí está, pero viene del hebreo Yeshua, forma tardía de Yehoshua o Yeshua, es decir, Josué, que es, y Josué significa Jehová es salvación. Eso es lo que significa, Josué significa Jehová es salvación, pero cuando va a la palabra Yeshua, esta es la palabra Yeshua. Y esta palabra está compuesta de dos, de esta, y de esta palabra. Pero cuando vas a esta palabra, como eso es el nombre de Jesús, el nombre de Jesús en hebreo está compuesto de dos letras. El primero significa Dios, de Dios, el existente, el Dios todopoderoso. Pero el segundo habla de la función del Mesías, pero habla también de paternidad. Déjenme darle. Esta es la palabra Yahshua. Aparece 207 veces en todo el Antiguo Testamento. Y lo primero, y si usted va a un diccionario Strong, lo primero que aparece es estar abierto. Como quien dice, ahí hay paternidad. Ancho o libre. Alguien que ensanchado, bueno, eso se lo puse yo. Alguien ensanchado para el Señor, como Juan el Bautista que preparó el camino. Estar seguro, amparar, ayudar, dar, liberar, socorro, salvar, liberación del pecado, salvación espiritual, rescatar y liberar, dar victoria, dar el éxito en la batalla. Pero lo que me impresionó fue esto, que su nombre, el nombre Jesús, una de sus funciones es estar abierto, porque la idea es transmitir la paternidad de su Padre. Por eso es que dice, yo les he dado a conocer. Y Felipe dice, muéstranos al Padre. Pero si yo estaba contigo, si has visto, me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice, yo he dado a conocer tu nombre al pueblo? Entonces, mire lo que dice, a tu pueblo. Yo he dado a conocer tu nombre al pueblo que tú me diste en este mundo. Ellos eran tuyos, pero tú me los diste a mí. O sea que el Señor Jesús vino a hacer una función de Padre espiritual. Por favor, no se me vaya a confundir. No estoy diciendo que le está quitando el lugar de su padre. Pero desde el momento que a ti te entregan los hijos de alguien, o te entregan al cuidado a personas, en ese momento estás ejerciendo una función espiritual. Y te conviertes en un pastor. Entonces, eran tuyos, eran del padre. Pero tú me los diste a mí. Y él tuvo que cubrirlos. ¿Y cómo los cubrió? Por eso dice, en tu nombre los he guardado, porque uno de sus nombres es amplio, que de manera que podamos entrar en él, para que la paternidad del Padre fluyendo a través de él venga a nosotros. Ahora mire cómo dice esta otra versión, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos y tú me los diste. Entonces esto les estaba hablando hace un momentito. Entonces el Señor Jesús tiene varios nombres, el buen pastor, su señor y maestro, o mi señor y maestro, príncipe de pastores. Y esto no es otra cosa, sino es una figura de un padre espiritual. O sea que estaba el padre, pero él fue un padre espiritual. ¿Sí está claro conmigo? No estoy diciendo que le quitó el lugar al padre, pero al ejercer su función de pastor, al ejercer su función de señor y maestro, al ejercer su función de príncipe de pastores, él estaba ejerciendo una función como hijo de Dios, por su nombre Jesús, porque estaba en su genética como un pastor, como un pastor. Y por eso es que, ahora, para que más o menos tenga una idea, mire, pues, mire este pasaje. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea que él pastoreaba y les daba de comer, ¿o no? No solo comida física, y eso es lo que hace un pastor, lleva a su rebaño a buenos pastos. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. O sea, porque él era un pastor, él era un padre espiritual. Será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Usted aquí está hablando de funciones pastorales. Ahora fíjese, esto es muy importante. Por eso es que él es el inicio de todo. Si no sé, hermano, si yo no quiero tener una relación con Jesús y no quiero relacionarme con él, me estoy metiendo en problemas, porque ahí empieza todo. Porque su mismo nombre es parte de su carácter y de su genética, porque él es el que va a abrirnos. Entonces, por eso hay escrituras que se refieren a él dando a entender, no lo dicen así, dando a entender que él es un padre espiritual. Déjenme darle una escritura, por lo menos una, donde no dice que es un padre espiritual, pero está clarito porque al entendido a señas. Entonces, mire cómo lo dice. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, tenía una relación de ellos como hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Versículo 13, en otra parte, hablando siempre de él, dice, yo confiaré en él, hablando de Jesús. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. ¿Pero de qué hijo está hablando? ¿Quién está hablando ahí? ¿Eso se está hablando a Jesús? Aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. ¿Nosotros? Pero él está hablando como un padre. Sí, sí, sí lo puede ver, hermano. Pero es un padre espiritual. Ahí está. Tenemos escritura para afirmar que él, y la Biblia dice que él es un buen pastor, y un pastor es un padre. Entonces, hermanos, para tener una circuncisión de corazón, empieza con él. No puede empezar de otra manera. Por eso es que una persona quiere arreglar su vida, primero tiene que arreglar su vida con él. Venid a mí. Eso es donde empiezas con él. Entonces, la promesa sigue vigente, esa no ha cambiado. Y yo quiero quedarme ahí. Porque lo que me interesa es ver primero, antes de entrar en la circuncisión, porque quería ver dónde está la base y por qué la paternidad tiene mucho que ver con él. Porque nadie puede llegar al Padre, o sea, nadie puede adquirir la paternidad del Padre si no es a través de Jesús. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Porque Él es el único que dijo al Padre, este es mi Hijo amado en el cual hallo complacencia. Y es a través de Jesús. Por eso es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Es Él, Él es el único mediador. Ahora, entonces, si vamos, porque los otros, los del antiguo pacto fueron a través de la ley. Pero la Biblia dice, inclusive hay pasajes que dice que estaba harto de sus sacrificios. Estaba harto de lo que ellos hacían, porque habían quedado puros religiosos, pero habían dejado de amar al Señor. Hermano, eso es como cuando uno está en casa. Imagínense que uno llega a su casa como varón y le dice, ay, ya estoy cansado del trabajo, pero ni modo, ¿qué me queda? Pues te tengo a ti, y tengo toda esa chorrera de hijos, ¿qué puedo hacer más que trabajar? Ya llevo 20 años de esclavo y no sé cuánto tiempo va a pasar más. A la gran, me dice. Eso sería, o que la mujer llegue uno a su casa, es que ni modo, te tengo que cocinar, no me quisiera, pero te tengo que lavar ropa y no me quisiera, pero ni modo, si no el pastor va a estar andando y me va a caer. Y, ay, hermano, que le digan así, eso sí. No, si todos tienen que ser con amor, ¿o no? Amor con amor se paga. Pero no, hermano, entonces esta promesa está vigente. Yo quisiera pedirle al Señor que nos ayude en esto. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseían. Y tú las poseerás. Y él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Ahora fíjese, si me prospera y mi corazón no está circuncidado, entonces voy a terminar amando otras cosas que inclusive él mismo me dio. Mire, yo lo he presentado de esa manera. Imagínense que yo tengo mucho dinero. Tengo muchos negocios. Pero yo a Héctor lo veo cada fin de semana en mi casa. Y de repente digo, lo quiero bendecir. Y le voy a dar un negocio de los que tengo ahí para que él y su familia vivan re bien. Y de repente llega un mes y no lo veo, o dos meses, y a los tres meses, ¿y cómo estás? Ay, bien cargado. Pero mijo, ¿y por qué no has venido? No, es que estoy bien ocupado. Entonces, ¿el padre quiso darle ese negocio para que se alejara? No. Entonces, hay cosas que Dios nos ha dado, pero lo que nos ha dado nos ha alejado. Eso no está bien. Porque al que ama al Señor, desde esa perspectiva, nada lo aparta de él. Y las cosas las pone en el lugar que es. Sí es importante, pero no es más importante que él y lo coloca. Mire, hermano, al principio, inclusive Dios lo comienza a probar a uno, a ver qué actitud tiene. Y te dice, te voy a mandar una bendición, a ver qué haces. Y nos volvemos locos con la bendición. Hermano, mire, ejemplo, usted tiene su carrito sencillito y de repente Y el pastor a cada rato, vaya a dejar a aquellos hermanos, está bien, vaya a dejar a aquellos hermanos. Se lo dejan todo sucio, pero lo va a dejar. Y de repente el señor dice, le dio su carrazo del año, un BMW, nuevito, blanquito el carro. Y le dice el pastor, ¿me los puede ir a dejar? Ah, no, pastor, discúlpeme, pero ahorita hacen esto, esto, me van a ensuciar el carro y usted no sabe cómo lo dejan. Pues entonces, ya su amor cambió y su amor lo puso en lo que Dios le dio. Entonces, no, hermanos. Entonces, además el Señor tu Dios circuncidará. Esa es la promesa. Primero, el corazón de Él, el corazón de Él, el corazón de Él, el corazón de Él. Mi corazón, el corazón de los padres. Y el corazón de tus descendientes. Porque la única manera de amarlo con todo nuestro corazón es que tengamos un corazón circuncidado, pero en un proceso, no que se dio. Porque eso fue lo que pasó con Israel. Estaban circuncidados de la carne, pero en su corazón estaban lejos. A mí me bautizó el apóstol Sergio Enríquez. No importa quién lo haya bautizado. Sí. Por eso Pablo dice, no, pues sí, yo creo que algunos bauticé, pero no es por quién nos bautice. Si nosotros no comenzamos a ver un proceso de crecimiento, eso es lo que va a pasar. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu. Entonces, quiero dejarlo ahí y voy a comenzar a hablar de esa estructura. Si el Señor me lo permite, voy a comenzar a hablar de esa estructura para que podamos verlo. Pero eso significa que tenemos que poner nuestras barbas en remojo. Abrir nuestro corazón, hermano. Mire, lo peor que le puede pasar a uno es decir, yo estoy bien. ¿Cuántas veces se ha tragado uno las palabras, hermano? Si estuviéramos bien, para empezar, estuviéramos en el Señor, pilas. Pero andamos todo cabizbajo, ya no quiero a la iglesia, estoy desanimado. Y digo que estoy bien. Pero eso no es cierto. Porque si alguien está circuncidado y el amor del Señor está parando, está enamorado de él. Y entonces como aquel hombre que dice, no tiene que estarlo llevando a la casa, a la iglesia a la fuerza. Porque yo pienso que una mujer no tiene que obligar a su esposo. Si no, no le doy ningún premio si usted no va a la iglesia. No, hermano, eso no se puede hacer. Eso no, no, no. A los hijos, yo pienso que sí se les puede premiar. Pero hermano, nosotros tenemos que ir a la iglesia porque amamos al Señor. Amén. Y por eso es que el que ama al Señor en su casa no se desespera. Pero ¿por qué es que estás viendo el reloj cada rato? Ay, pastor, iba a ministrar. No, hermanos. Nuestro corazón necesita ser restaurado y renovado. Y yo creo firmemente que todo empezó con la paternidad. Tal vez muchos de nosotros en esa área no fuimos. No fuimos amados. No que no fueron responsables de sus padres. ¿Sí me doy a entender, hermano? No, los padres fueron responsables. Sino el problema fue que su afecto fue muy limitado. Porque ellos mismos no fueron amados. Entonces los inhabilitaron. Entonces, porque la gente piensa, pues si yo no te he sostenido por 20 años, y eso dice, ese es mi amor. No, no necesariamente. Hermanos, ¿de qué se va a recordar más un hijo? ¿De cuando su papá se sentaba con él, jugaba, lo apreciaba? ¿O de aquel teléfono que valía $500 o de aquella ropa que le costó $300, solo un pantalón o una camisa? Eso se le va a olvidar. Sí, a ellos no les importa la ropa tan cara. A ellos lo que quieren es el tiempo de papá, el tiempo de mamá. Entonces, dejémoslo ahí. Y vamos a comenzar. Es todo el tema del antes y este es la introducción para este tema que vamos a estar trabajando con la ayuda del Señor. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Amén, que traigamos nuestro corazón. Porque, mire, yo he visto algo, hermano. Dios nos está hablando. Amén. El problema es que si yo no quiero oír, ¿se recuerda la característica del corazón estrecho? Está cerrado, está cercado. ¿No será que tengo un corazón estrecho? Porque ya no quiero escuchar. Ya, sí, dele, pues, alguien le está hablando. No, hermano. Ninguna de sus palabras regresa vacía. Pero en un corazón que se ha engrosado, en un corazón que se ha estrechado? No puede, porque es la semilla que cae en tierra junto al camino que está endurecida. Y, la que, y cuando cae donde está endurecida, las aves se la comen. Amado Padre, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Reconocemos que necesitamos ayuda. Señor, no conocemos nuestro corazón. Somos honestos contigo. Como decía tu siervo, examínanos y conoce lo que hay en nuestro corazón. Pruébanos, Señor, y ved si hay en mí, en cada uno de nosotros, un camino incorrecto. Y guíanos por el camino correcto. Señor, si nuestro corazón está contaminado, si nuestro corazón está roto, si nuestro corazón está herido, si nuestro corazón está dividido, si nuestro corazón está engrosado, hoy clamamos por una restauración de nuestro corazón. Sabemos, Señor, que de Él emanan las fuentes, de Él emana el rumbo de la vida y determina nuestros caminos. Perdónanos si aún con un corazón dañado o roto hemos estado sirviéndote y no lo hemos arreglado desde hace años. Pero hoy, a través de este tema, nos presentamos delante de ti y ayúdanos, ayúdanos, por favor. Mira lo que hemos dejado de hacer a causa que no hemos hecho las cosas como tú las dices. Pero hoy te pedimos, Señor, un corazón circuncidado, una impartición de tu paternidad. Y aquello, Señor, que bloqueó y el que no nos permitió mostrar afecto, esa frialdad, Señor, esa dejadez, Señor, esa apatía, Señor, esa sencillez, Señor, quítala de nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestras familias, amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y que nuestro corazón sea como el de Salomón, que esté ancho, que esté, Señor amado, en Señor amado, ensanchado, no engrosado, sino ensanchado de par en par, Señor. Y por favor, ayúdanos a entender que es el tiempo donde necesitamos arreglar estas cosas que de alguna manera hemos estado arrastrando, Señor. Perdónanos si otras cosas han tomado el lugar que te corresponde, pero hoy te pedimos tu ayuda. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, queremos pedirte que nos lleves con paz, que nos lleves con bendición, que nos prepares para el servicio del domingo, Señor. Y gracias por esta semana que nos has dado. Estamos agradecidos. Te amamos, Señor. Señor, gracias por mis hermanas y mis hermanos que tan finamente han preparado el talento para atendernos, para, Señor, atender a tus príncipes, a tus princesas. Señor, bendice sus casas, bendice sus familias. Mira el trabajo abnegado que ellos han hecho. Y llévanos con paz, y llévanos con bendición, y bendice los alimentos. Amén y amén. Déjeme darle un par de anuncios, hermano, por favor. El sábado, el domingo 31 a las 3 de la tarde, después del servicio, hay carne asada y fogata con los jóvenes. Le invito a que, si tiene jóvenes, ayúdelos a ir, porque ahí es como ellos se van conociendo con los demás. El siguiente, y puede buscar.